Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
Jalisco se interrumpe territorialmente en el municipio de Tequila, de su región Valles. Luego penetra en territorios de los estados de Zacatecas y, sobre todo, Nayarit. Se requieren casi 40 kilómetros de trayecto para que su región norte aparezca. Es, evidentemente, una anomalía. Ningún mapa reconoce un problema que existe y que dejaría a toda una región de más de 10.000 kilómetros cuadrados en un limbo jurídico. De jure, la Carta Oficial del Estado de Jalisco establece un corredor de 46 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho, aproximadamente, que uniría a la región Valles de Jalisco, esto es, el municipio de Tequila, con el norte en el municipio de San Martín de Bolaños. Pero desde hace décadas se documenta que se trata de un territorio ficticio. Un estudio realizado en la Secretaría General de Gobierno a finales de los años 90 del siglo XX ya reconocía que el estado de Nayarit administra en más de 2.700 kilómetros cuadrados de la zona, lo que lo hace colindar con el estado de Zacatecas. Respecto a este último estado, no se tiene un cálculo preciso sobre su posible ocupación de territorio que sería presuntamente jalisciense. Hay otros 300 kilómetros cuadrados del municipio de Mezquitic, Jalisco, que se pretende llevar, al menos desde el año 2016, el municipio nayarita de El Nayar y afectar, de pasada, a la comunidad birrárica de Tateiquie o San Andrés, lo que derivó en una controversia constitucional que no ha llegado a término. El fenómeno explica al menos en parte el histórico abandono en que los gobiernos jaliscienses han tenido a la zona, pero también se trata de una causa. Al haber marginación e indiferencia jalisciense, muchos de los vecinos asumen como natural o recibir servicios de los estados vecinos, como lo muestra la excelente red de caminos que han tendido de forma conjunta Florencia, Zacatecas y la Yesca, Nayarit, o bien no recibir ningún servicio. En todo caso, son servicios precarios y frecuentemente de mala calidad. No obstante esta situación, Jalisco ha sido reacio a aclarar la situación limítrofe, pues ello implicaría un fuerte golpe al statu quo reinante. Independientemente de que muchos de los vecinos atendidos por los otros estados no sienten ya una identidad jalisciense, con la excepción notable de los pueblos birráricas o huicholes, que se han apoyado en su origen jalisciense para defender sus tierras de invasores nayaritas, duranguenses o zacatecanos. De acuerdo a los mapas oficiales de Jalisco, los poblados de Apozolco y Cortapico deberían pertenecer al municipio de San Martín de Bolaños, por ejemplo, y el de Puente de Camotlán e incluso Guajimic al de Bolaños. Los mapas oficiales de Nayarit los establecen dentro del enorme municipio de La Yesca y en los hechos es esta demarcación en la que pagan impuestos sus habitantes. Algunos ya no reclaman otra cosa que reconocer los hechos y asumir que no puede existir una entidad federativa sin continuidad territorial. El movimiento para separar el norte de Jalisco de su entidad matriz toma hoy nuevos bríos. El periodista regional Francisco Barba Vizcaíno es uno de los promotores de la separación. Hemos hablado con él para que nos explique la justificación y las consecuencias de esta eventual medida. Bueno, estamos aquí con Francisco Barba Vizcaíno, es periodista, es una persona de la región norte de Jalisco que ha tenido entre muchas tareas autoimpuestas, pues esto de tratar de impulsar la autonomía de la región norte de Jalisco ante la evidencia de que está separada del resto de Jalisco y además lo irrefutable que estamos documentando en estos programas, que Guadalajara y el resto de Jalisco abandonaron la región norte. Paco, muchas gracias por darnos esta entrevista y platícanos primero, ¿cómo nace esta idea de la separación en la región norte de Jalisco?
Agustín, buenos días. Mira, has de recordar que estuve yo actuando y colaborando con algunos medios de Jalisco, saqué notas respecto a eso, y en mis andares por la zona norte me voy dando cuenta de que está separada, y efectivamente, en mis investigaciones, que está plasmado en el libro que te regalé, se demuestra que la zona norte, mi querido Agustín, está separado desde 1867, cuando Benito Juárez era presidente de la República.
Cuando se conforma el territorio federal de Tepic.
Y el territorio militar para combatir a Manuel Losada, que era gente de Maximiliano.
Estaba aliado al imperio, claro.
Sí, a Maximiliano. A partir de ese momento, no sé si se dieron cuenta o se hicieron sordos, pero la Yesca Nayarit colinda con Florencia, Zacatecas. Es un pedazo como de 40 kilómetros que ahí está. Es un hecho, pero nadie se atreve, en Jalisco nadie se atreve a reconocer. Pero los presidentes municipales de San Martín, de Bolaños, de La Yesca y de Florencia siempre lo han dicho.
Ahí nace, digamos, el tema limítrofe que nunca se resolvió. A ver, ¿por qué no se resolvió nunca? O sea, tú has investigado mucho de este tema durante 40 años.
Sí, mira, no se resolvió porque la última mesa de diálogo que se estableció fue con Samuel Fernández Ávila, el notario actualmente, que era diputado, con Cosío Vidaurri.
Hace más de unos 30 años,
sí,
más o menos.
Sí, forman esta mesa y van a Nayarit, hacen una reunión allá donde... el síndico de La Yesca en ese tiempo era funcionario del gobierno, era diputado, y yo lo entrevisto y me dice que no se logró hacer nada porque Jalisco quería todo y no le daba nada ya a Nayarit, cuando este terreno pues es de Nayarit siempre. Incluso si tú vas a todas esas comunidades, el Apozolco, el Cajón, sí, la Lobera, todo eso, toda la gente tiene credenciales de elector de Nayarit, hacen todos sus trámites en Nayarit, y además la misma presidenta de San Martín de Bolaños reconoce todo eso como de Nayarit.
Ahora, no se resolvió, y además está el otro tema, que ustedes siempre le han reprochado a Guadalajara, al gobernador, que parece gobernador de Guadalajara, como dice el geógrafo Irineo, que no hay atención para la zona norte. No sé si tenga que ver con que el límite interrumpe la relación, pero políticamente Guadalajara y Jalisco tienen responsabilidad administrativa y política con la zona norte todavía.
Claro, el ostentarse como dueños de un territorio que no, en verdad no debe de corresponderles, porque el 48 constitucional, mi querido Agustín, es de recordar que dice que ningún estado puede tener territorios fuera de sus límites. Y este es el
supuesto.
O sea,
supuesto. No hay continuidad territorial,
no hay.
Entonces no puede ser de Jalisco.
No hay, solamente en cayos e islas, pero ni es el cayo ni es isla. Bueno, aquí incluso yo platicando con el entonces senador Ricardo Monreal Ávila me decía que esto debería ser territorio federal independiente, con visos a ser estado, y ahí representaría pues una deducción al presupuesto de Jalisco, que tendría benéfico para la zona norte de 4 o 5 mil millones de pesos, que si tú divides, mi querido Agustín, esa cantidad entre los habitantes de la zona norte representaría un promedio de 90 mil pesos per cápita. Y si tú divides todo el presupuesto de Jalisco entre todos los habitantes, son como 10, 15 mil pesos per cápita. En ese tiempo, Ricardo Monreal me decía, Paco, esta cantidad de dinero representa desarrollo, no así siendo de Jalisco.
Porque hablando de lo que en este momento se invierte en la zona norte, ni de lejos llegamos a eso, ¿verdad?
Imposible, imposible, porque además es un territorio con 10.300 kilómetros cuadrados, con una población de 100.000 habitantes, cuando mucho, muy pobre, y lo que da, y además yo siempre lo he dicho, mi querido Agustín, la zona norte a Jalisco lo único que le da es lástima. Hombre, pues que lo dejen a un lado. Quiero que sepas que en los años 60, en el Parque Morelos, todos nos acordamos, había una pared, una pared pues con el mapa de Jalisco en cemento, sin la zona norte. Y de repente lo desaparecieron, Que fue cuando los convenios que hicieron tanto el gobernador, ¿cómo se llama?
Marcelino
García Barragán, en el 40 y tantos, y después con Agustín Yáñez, donde reconocen que así está la zona norte y donde le piden a Nayarit un pedazo de terreno que se convierta en cordón umbilical para hacer la zona norte, que nunca se solucionó.
A estas alturas, ¿qué ves más viable? ¿Que se negocie ese cordón umbilical, tal vez que Jalisco le dé una permuta a Nayarit para que recupere territorio en otra parte, o la separación? Porque por población quizás no dé, aunque tenga lógica lo que me estás diciendo, y yo no sé si el ambiente político nacional esté como para hacer algo que desde hace muchísimo tiempo no ha sucedido, que es crear un territorio federal.
A lo mejor el ambiente no está propicio, mi querido Agustín, pero los requisitos para ser estado no es ni extensión más que habitantes. Deben de ser mínimo 120 mil habitantes, pero para ser territorio federal no importa,
De hecho serían más grandes que muchos estados, ¿no?
10.300, sí, más que cinco estados, 10.300 kilómetros cuadrados. Yo en lo particular creo que Jalisco saldría ganando, dejando esa zona para que se convierta en territorio federal independiente y quitarse esa monserga de estar dando y dando y dando y que no le produce nada de riqueza al Estado. Y por otro lado, bueno, que si el problema es de que si soy de Jalisco o no soy de Jalisco, bueno, pues que fuera Jalisco Norte y Jalisco Sur, mi querido Agustín.
Que se llamara el Estado Jalisco Norte.
Como Baja California.
Exacto. Ahora, la verdad es que también platicaba con el geógrafo Irineo, lo estamos sacando en el programa, la entrevista con él. Él comenta, y me parece muy lógico, si uno revisa la historia, la pasión que genera la identidad, el es mi territorio, el es mi a veces es absurda, porque quizás no tenga una lógica económica por lo poco que ofrece. Sin embargo, el Estado de Jalisco, recordemos que en el pasado era mucho más grande y se ha sentido despojado por el gobierno federal, lo que ocurrió en su momento con Nayarit también. Entonces, quizás esto genere una resistencia muy grande de parte de Jalisco. Pero lo otro, a ver, si me quieres tanto, demuéstramelo con los hechos, ¿no?
Bueno, recordar que Jalisco era parte de la Nueva Galicia y se fueron separando. Aguascalientes,
Zacatecas,
Colima, bueno, Aguascalientes incluso sabemos que fue un capricho de un expresidente, de Santana, ¿no? Uh-huh. Que donde influyó mucho una famosa mujer, la güera Bárbara Rodríguez.
Muy célebre,
Rodríguez,
claro.
Muy célebre, mi pariente, pero bueno. La cosa es de que yo creo que sería muy saludable, mi punto de vista particular, que Jalisco se quite ese problema. Lo estamos viviendo ahorita con los plantones de los wixárikas, exigiendo atención. ¿Qué sucediera si la zona norte se convirtiera en Jalisco Norte, tuviera su propio presupuesto, su propio congreso, sus propios diputados y manejara su propio recurso para darle desarrollo a esa región y no tenerla abandonada? Yo creo que, para mi gusto, y sigo en lo particular, sin que Paco Barba quiera dividir algo que ya tiene desde 1867 dividido, pudiera ser muy saludable, ¿eh?
Ahora hablemos de las contradicciones de la propia región, porque hablamos de una región que en términos de, sobre todo, tenencia de la tierra, yo no sé si más de la mitad es indígena contra el tamaño de los municipios, pero es una porción muy grande de territorio la que es de las comunidades wixárikas. ¿Hasta qué punto habría entendimiento entre el pueblo huichol wixárika y la región mestiza? Porque también hay una historia de enfrentamientos por los territorios que no se va a acabar, que no se ha acabado y que de hecho pues se da con ustedes y se da también con los vecinos nayaritas o duranguenses.
Y con los ganaderos de Puente de Camotlán, que son nayaritas.
Exacto.
Pero yo veo que hay muy buena relación con las autoridades de acá. Y además la extensión de los 10.300 kilómetros cuadrados, no, ni la mitad son de los wixárikas, aunque los wixárikas reconozcan que toda esa región en su tiempo fue dominio de ellos porque tenían muchos centros ceremoniales. Pero es importante darse cuenta que es más fácil que entres en una buena relación con gente que siempre ha estado contigo, alguien que te desconoce, como sucede con las autoridades en Jalisco, ¿no? Que llegan y no conocen muy bien, apenas están enterando de la problemática y luego se va haciendo viejo, como se están haciendo viejo todos los problemas.
Sí, se piensa que así se resuelven sin atenderlos.
Sí,
se administra
sí.
El conflicto, no se resuelve.
Nada más se administra.
Pero te menciono, Paco, porque hay un movimiento fuerte, sobre todo San Sebastián Teponahuatlán, Tuxpan, ha impugnado el modo en que se distribuye el presupuesto de sus municipios, que son Mezquitic y Bolaños, y ha ganado las instancias judiciales para que lo proporcional a su territorio y su población se invierta del erario del ayuntamiento, se invierta en sus territorios. Esto ha entrañado una relación ríspida, no tanto con Bolaños, donde hay mayoría también ya en el cabildo de gente que es de origen wixárika, pero Mezquitic sí. Y esto podría decir, si se va a Guadalajara, si se va a Jalisco, el Jalisco tradicional, tal vez se vuelva más complicado la negociación entre la región mestiza y la región huichola.
Recordemos una cosa, mi querido Agustín. Sí. Ve la cantidad de recursos que le llegan a toda la zona norte. Uh-huh. Y ve la cantidad de recursos que le llegarían a la zona norte si fuera territorio federal. Estamos hablando de cerca de 5,000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Contra cuánto? ¿1,000? ¿Millones o menos de 1,000 millones para todos los municipios?
¿Tú calculas que no se invierte más de 1,000 millones al año?
No.
Y hablando del nivel estatal y federal.
Sí, no, pues sí. A fin de cuentas ve, y máxime ahora que redujeron tanto las participaciones a los municipios. Pero imagínate hablar de 5,000 millones de pesos que le reducirían al presupuesto de Jalisco, más todo lo que pudiera venir. de otras dependencias de lo federal, el establecimiento de delegaciones federales en la región. O sea, sería desarrollo y yo creo que pudiera más fácilmente distribuirse más recursos para solucionar esos problemas, ¿no? Esa es mi opinión.
Jalisco, como se sabe, formaba una sola unidad territorial con Nayarit hasta el año de 1867, en que se separó el cantón de Tepic. El problema es que las fronteras de este con el de Colotlán y con Zacatecas no fueron corregidas, por lo que el norte quedó como ínsula en medio del mar nayarita y zacatecana. Esto le dijo Fortino Cortés, expresidente municipal de Florencia, Zacatecas, y propietario de un rancho en una localidad supuestamente de la frontera interestatal, al periodista Francisco Barba hace apenas 2 años.
¿Tú colindas una propiedad en Santa Rosalía?
Sí, ya tenemos allí diferentes propiedades, pero sí estamos pagando alguna parte en Nayarit y otra parte en Zacatecas.
¿Cómo de cuántos hectáreas estamos hablando?
Estamos pagando aproximadamente en Nayarit como 2.300 hectáreas, 2.400 hectáreas. Esa es la yesca, como propiedad privada. Estamos hablando que en Zacatecas pagamos unas 1.000 hectáreas. Entonces, están pegadas las propiedades, ¿verdad?
La expresidenta municipal de San Martín de Bolaños, Evangelina Pérez Villarreal, lo secundó.
Tengo 2 oficios expedidos desde la administración de Pancho Ayón y el anterior, donde me comentan y me informan que al sur, el municipio al sur y al este colinda con
Nayarit,
con la yesca y acá con Florencia.
Estamos con la misma colindancia de Nayarit, por el lado sur Nayarit y por el lado noroeste.
Con Florencia.
Con Florencia, Zacatecas.
O sea, la hermandad, Cortapico, Aposolco,
el Cajón. Pertenece a Nayarit todavía.
Entonces no cobran nada de impuestos
ahí. No, nosotros no tenemos ningún impuesto en Nayarit.
Ni expiden licencias ni nada.
No, nada. Ah. Ese le pertenece pues a Nacho Flores, al presidente de Nayesca, Nayarit.
De la Yesca.
Casi 15 años antes, el exsíndico de la Yesca Nayarit, Adolfo Ávila Valenzuela, aseguraba que el asunto de darle a Jalisco un puente terrestre para mantener su continuidad territorial no se resolvió porque, literalmente, Jalisco quería todo.
Pues malamente, te repito, todo el tiempo Jalisco ha estado estudiándose de no querer un replanteo de linderos y un reconocimiento de linderos. Ellos manejan que formó parte antes. No. Es que cuando se formó el estado de Nayarit en 1917, en el Congreso Constituyente de Querétaro, ahí se delimitaron perfectamente los límites de los estados.
El exdiputado Samuel Fernández Ávila, hoy notario público y quien presidió la Comisión de Límites con Nayarit en el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri, también se lo reconoció al periodista en una plática de hace casi 15 años.
Con el licenciado Samuel Fernández Ávila, licenciado, tú fuiste el encargado de la última mesa de diálogo que se estableció entre Jalisco y Nayarit, que fue en el sexenio de Cosío Vidaurri. Desapareció la mesa y nunca se ha vuelto a retomar, ni ha habido ningún acuerdo. Platícame.
La zona norte de Jalisco, que como todos sabemos, está aislada del resto del estado. Entonces se creó la Comisión de Límites Jalisco-Nayarit. En esa comisión estuvimos 10 comisionados por Jalisco, encabezando yo la comisión, y 10 por Nayarit. Tuvimos una serie de reuniones aquí en Tepic. Entonces, desgraciadamente, no se pudo llegar a cabo este proyecto que se traía de incorporar al norte de Jalisco con el resto del estado. Porque en el caso de Nayarit, en esa época, cuando se creó el estado de Jalisco, no había ningún problema porque tanto el Tepic como el de Colotlán formaban 2 cantones diferentes que eran de Jalisco.
Porque aquí la yesca colinda con Zacatecas.
Claro, la yesca colinda con Zacatecas a través de Florencia, sobre todo Florencia. Los 10 municipios de la zona norte están totalmente separados del resto de los municipios.
En resumen, solo está el camino de reconocer los hechos, que implica que el norte de Jalisco constituye un territorio de la Federación o que se negocie de algún modo la continuidad territorial de Jalisco. Continúa Francisco Barba Vizcaíno, autor del libro Bajo la bota de la indiferencia, Zacatecas y Nayarit dividen a Jalisco en 2, en su plática con Territorio Reportaje.
¿Qué tanto este sentimiento, esta idea que tú abordas en tu libro, que además tú has defendido durante tanto tiempo, está generalizado en la zona norte de Jalisco? O sea, ¿cuántos piensan como tú? ¿Cuántos piensan que mejor es mantenerse con un cordón umbilical que ahorita es ficticio, pero que tendría que resolverse de algún modo, porque es un territorio anómalo en este momento, con el estado de Jalisco completo, a condición también de que Guadalajara y el resto de Jalisco realmente se comprometieran con la zona norte, cosa que no ha ocurrido durante más de un siglo, como tú bien lo mencionas?
Mira, todavía hasta hace unos años, muchísimos wixárikas de gran presencia, como Juventino Carrillo de la Cruz y todos ellos, siempre me han insistido que cuando empezamos el movimiento, gente de ahí de Colotlán, directores de escuela, todos están muy interesados precisamente por eso, por el abandono que tiene la zona norte y que requiere ser autosuficiente. Manejarse por sí mismo, no estar a expensas.
¿Le va a ir mejor siendo autónomo que siendo parte de Jalisco? Claro, es la conclusión de ustedes.
Definitivo, mi querido. Es mejor. Más vale solos que mal acompañados.
Ahora, ¿cuál ha sido la reacción? Porque tú lo has platicado con varios gobernadores. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobernadores de Jalisco cuando tú les planteas esto?
Mira, a mí me dio tristeza. Con Enrique Alfaro fue una postura muy burlesca, diciendo que yo quiero dividir. Lamentablemente, Agustín, desconocen la situación geográfica del estado y eso es preocupante. Que vayan a hacer sus giras desconociendo la verdadera situación geográfica, que incluso no conocen a quién le pertenecen las carreteras para arreglarlas. Entonces es grave esa situación. Y no quiero decir de otras gentes porque estás en la UDG.
No, la UDG es una entidad libre y pública, así que puedes decir lo que quieras.
El mismo rector actual, le di yo un libro de los míos y me dijo lo mismo, delante de todos, queriéndome exhibir. ¿Cómo ven? ¿Paco quiere separar la zona norte? No, señor rector, qué vergüenza que no tengan esos conocimientos.
O sea, tu argumento es que ya está separada, no tienes tú que separarla, ya se separó desde hace mucho.
Tú lo sabes y tú eres testigo de que está separado, Agustín. Ha recorrido todo eso y si llegas a Cortapico, a Pozolco, al Cajón.
Sí, me ha tocado recorrer
Nayarit,
esas zonas.
Es Nayarit, no es Jalisco. Entonces, está separado, o sea, no está uno inventando nada.
Ahora, poniéndonos serios, tienen un problema muy serio de seguridad en la zona. Se agravaría siendo autónomo, ¿cómo ves tú eso? O sea, yo sé que todo México está metido en esto, pero una región aislada y muy lejana, como que se propicia más que haya controles territoriales por parte del crimen, y eso no es calidad de vida para los habitantes del norte de Jalisco.
¿No habrá ahorita eso? Yo creo que al haber más recursos, mi querido Agustín, se puede atender más las problemáticas de las regiones. Cuando los municipios están esperando las limosnas del gobierno federal, no se hace nada. Ve todos los programas que desaparecieron, el 3x1, miles de programas que ya no están llegando. Entonces, si hubiera más dinero, forzosamente que sería mejor, porque podían distribuir más recursos para todos los programas y que se mejorara la situación de la zona norte. Esa es mi opinión. No hay dinero, hay problemas. Hay dinero, bueno, dicen que con pan.
Por lo menos hay manera de exigir. A ver, te llegó el dinero, ¿dónde lo aplicaste? Ahorita no pueden ni reclamar eso porque no llega dinero.
Pues no. Ese es un problema muy serio y te digo, yo insisto, a mí no me interesa si se divide o no se divide, digo, si se reconoce o no, porque una cosa, Agustín, clara, si el Senado, que tiene el escrito desde hace muchos años que presentamos, la Suprema Corte también, reconocieran, nada más con que reconocieran que la zona norte sí está dividida, en ese momento automáticamente pasa a ser territorio federal independiente.
Lo cierto es que en el fondo, esto es un reclamo, y hay que decirlo muy claro, por la calidad de vida marginal en que han dejado la región norte, y en ese sentido sea responsabilidad total del estado de Jalisco.
Total. Y te digo, la verdad es que aquí, esa ha sido la postura de muchos nosotros, después de casi 35 años de investigación, de todos los documentos que reuní, que tú tienes un libro, y bueno, pues, la zona norte, pobrecita, tan lejos de Dios y tan cerca del gobierno de Jalisco.
Esa frase es demoledora. Te agradezco mucho la entrevista que nos has
otorgado. No, ¿de qué, Agustín? Al contrario.
Vamos a seguir aquí en este programa de Territorio Reportaje. En
2017, la investigadora Diana Elizabeth Sánchez Andrade señalaba para la Gaceta Universitaria de la UDG la anomalía poblacional severa del norte de Jalisco. Hay 2.330 localidades en esa región. De ellas están deshabitadas 1.218 y 1.112 tiene población. Su número de habitantes oscila de 2 hasta 1.317. Los municipios cuyos ranchos y rancherías y comunidades indígenas se ubican en esta clasificación son Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Chimaltitán, Bolaños y Villa Guerrero. El despoblamiento de muchas de las localidades sujetas a estudio inició hace aproximadamente 30 años. Casi 8 años después, la investigadora le dijo lo siguiente a Territorio Reportaje.
A muchos de esos ranchos son ranchos de agua, es decir, que tenían una población, digamos que estacional, o sea, es decir, en la época de lluvias o de secas, ajá, bueno, más bien de agua, de las aguas. Pero aún así, es que una vez me como que me querían corregir esa parte, ¿no? Alguien decide la región. Y entonces, de todos modos, bueno, pues me puse a pensar, pero esos ranchos de agua, que son muchos de estos ranchos que se contabilizan hoy en día y que aparecen como localidades ante la Sede Sol, o lo aparecían, bueno, ante la Sede Sol antes, de todos modos vivían personas, ¿me entiendes? Porque mucha gente va a decir, no, es que esos ranchos no estaban habitados, pero he indagado y de todos modos sí se quedaban una o dos personas, porque no, bueno, una familia con sus hijos, porque no podían dejarlos solos, ¿verdad? Pero sí, o sea, las cifras son alarmantes.
¿Cómo se da la sangría constante de población? Amerita una revisión de la historia reciente.
Antes, por ejemplo, la gente tenía más vínculos con Zacatecas. O sea, para ir a Guadalajara, pues no había carretera, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor te tenías que ir por pura de terracería, pero el tramo yo creo que no era viable. Entonces, lo que hacían era que se iban a Zacatecas y se iban por la otra barranca. Y entonces en ese tramo hacían cerca de 9 horas. Y ya una vez construida la carretera 23, bueno, pues ya las horas son como 3, ¿no? Ajá. Pero es hasta el 86 que ya la carretera al final ya queda concluida, pues de Zacatecas a Guadalajara. Ajá. Y bueno, en el 84 llega el Tehuc. Entonces esto también coincide, ¿verdad? En los 80 viene esta migración muy muy fuerte hacia los Estados Unidos, porque bueno, pues hubo previamente varias crisis, ¿no? Crisis nacionales, la de 1973 es la que más recuerdo, ¿no? Crisis económicas que derivaron en una desigualdad económica muy fuerte, ¿no? Y falta de oportunidades. Entonces, una vez que ya hubo este flujo más continuo de que la población ya se podía desplazar con mayor facilidad hacia su capital, ¿verdad?, que era Guadalajara, pues la gente empezó a migrar, ¿no? Muchos de los que yo he entrevistado, que no, en verdad no tenían dinero, porque ya sabes que una de las conclusiones que se ha llegado en los estudios de migratorios es que la gente que migra es la que tiene un estrato social de medio a alto, que son los que pueden pagar los coyotes y la estadía allá, ¿no? La gente verdaderamente pobre no migraba, ¿no? Por todo lo que conllevaba. Entonces los que no tenían dinero me contaban que primero se iban a Guadalajara, trabajaban un tiempo y ahorraban para pagarse su ida al norte y de ahí del norte ya brincar, ¿no? Pero pues le llevaba 2-3 años. Claro que la gente que sí tenía más dinero pues podía irse con mayor facilidad y de manera inmediata, porque además pues ya tenía redes sociales allá, hermanos más grandes, tíos, los papás que se fueron con los programas braceros con anterioridad y demás, ¿no? Pero sí yo siento que la parte de la carretera, aunado a todas estas crisis económicas y la falta de oportunidades y desigualdades, hicieron que ya en los años 80 se sumaran todas estas cosas para que migraran hacia Estados Unidos, y gran parte de la población, de las localidades o ranchos, se quedaran vacíos. Y ahí hay un estudio bien interesante que hace Montiel, muy en específico en uno de los municipios que es Santa María de los Ángeles. Y ahí, por ejemplo, los el entonces presidente y las personas que laboraban en el municipio hicieron un censo ellos mismos, y se dieron cuenta, bueno, los resultados de este censo, pues que el 60% de la población de Santa María, en edades de 30 años, se encontraban trabajando en Estados Unidos. Entonces, muchísima la población que ya estaba allá, ¿no?, trabajando, o sea, 60%, digamos que de su fuerza laboral, ¿no?, o sea, hombres entre 15 y 30 años, pero también migraron muchas mujeres, ¿no? Es increíble cómo en Santa María migraron muchas mujeres. No puedo extender ese dato a otros municipios, pero yo creo que también se han de haber dado ahí, ¿no? Bueno, pero igualmente, ¿no? Entonces, yo también lo que veo es que esa ya es una reflexión muy personal, ¿no? Que platicando con las personas, de que, por ejemplo, platicaba con un señor que el rancho desapareció, pues ese rancho también desapareció, yo creo que por los 80. Fue un rancho que se llamaba El Aguacate y también estaba en Santa María, y era un rancho muy familiar, pero vivía ahí toda la familia extensa. Y también unos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a estudiar a Guadalajara. Y cuando ya también quisieron dividir las tierras, como eran muchos hijos, ya muchos no alcanzaron, ¿no? Entonces el incremento de la población también fue otro factor en el cual ya los ranchos no podían alimentar a toda la descendencia, ¿no? Porque ellos tenían un cierto número de hectáreas, y al ser divididas, el señor me decía, bueno, pues a cada uno de los hermanos nos tocaba una o dos hectáreas, y con eso no íbamos a sobrevivir. Entonces, el incremento de población que se dio, sobre todo en los 70s y 80s, pues ya no, también no fue viable, no sumó para la forma en que se organizan los ranchos, ¿no? También los ranchos siento que no son compatibles ya con la vida moderna, ¿no? Que ya demanda servicios, demanda internet, demanda, y aunque se han extendido las redes, bueno, pues no es lo mismo, sobre todo en la cuestión de la educación. También con las pláticas que tuve con muchas personas, yo decía, pero ¿por qué se vinieron a Colotlán, no? Por ejemplo, de Colotlán es así abismal, porque de las 100 localidades que había, no sé, en los años 80, ahorita quedan activas 50, ¿no? Bueno, eso hace 5, casi 10 años a partir de los datos que encontré en Cedesol. Y entonces casi todos me decían, es que ya aquí nada más había primaria y los hijos tenían que estudiar la secundaria, la prepa, y nos tuvimos que ir a Colotlán, a la cabecera municipal, ¿no? Y casi todos eran lo mismo. Entonces la vida de los ranchos pues también no es ya compatible con la modernidad. Además, por ejemplo, los hijos de los rancheros tenían una vida con mucha movilidad, ¿no? O sea, un tiempo vivían en el rancho y otro tiempo se tenían que trasladar a los ranchos de agua. Y en esos ranchos de agua eran bastante grandecitos. Por ejemplo, Los Cardos, que es un rancho muy bonito, tenía una estructura como de hacienda, entonces, de hacienda pequeñita. Entonces, tenía, no sé, 5 habitaciones. Y en esas 5 habitaciones vivían 5 familias. Y esas 5, o sea, el ranchero no creas que se iba y dejaba a la familia. Ajá, porque eso es como que lo que se nos viene a la mente. Pero cuando ya uno indaga y preguntas y haces las entrevistas, ellos se iban con toda la familia. Y yo les decía, bueno, ¿y la escuela no estudiaban? Y decían, sí, pero pues así era. O sea, nos íbamos 4 o 5 meses a los ranchos de agua y luego regresábamos y otra vez retomábamos los estudios, pero pues estamos hablando de primarias, ¿no? Y entonces, o sea, esa vida ya no es compatible con la de hoy, ¿no? Donde la labor no solamente la realizaba los ayudantes de los ranchos ellos solos, sino que ponían a trabajar a los niños. Entonces, bueno, pues hoy ponen a trabajar a tanto niño y es explotación infantil. Entonces yo digo que esta manera de trabajar de la vida ranchera ya no es compatible con la vida moderna de hoy, ¿no? Ajá, y entonces de ahí que sea muy difícil que otra vez se retome o se repoblen esos ranchos. Y entonces también el ganado también ha venido a ocupar esas tierras que antes se cultivaban, que yo en el trabajo de campo me decían, mira, todo esto estaba lleno de pastel, o sea, de, ¿cómo se llama?, de maíz, ¿no? Y bueno, yo volteaba y yo veía aquello seco, pero sequísimo, ¿no?, del abandono del campo. Y lo único que veías era, pues, a ganado ahí, ¿no?, de manera extensiva, porque aquí la ganadería es extensiva, ¿no?, que dejan al ganado, pues, libre en tierras muy amplias, ¿no? Entonces el ganado también ha venido a sustituir esas formas de vida, o sea, la ganadería pues ha mermado la agricultura, aunque sí siguen cultivando para la ganadería y ya no para el consumo humano. Y antes el cultivo era para el consumo humano en primer lugar y luego para la ganadería. Y ahora no, ahora se cultiva el maíz y todo con el elote se muele y va para el ganado, ¿no? Entonces la ganadería también ahí ha jugado un papel importantísimo para que también ya se despoble, ¿no? Porque ya la agricultura era la que demandaba ese trabajo tan fuerte y toda la familia participaba. Y ahora con la ganadería, pues no tanto, ¿no? O sea, como es extensiva, pues no requiere tanta mano de obra.
Hay que ir más lejos en la historia de los problemas territoriales que explican el aislamiento y abandono del norte de Jalisco. Retomamos la conversación con Víctor Manuel Tellez Lozano, experto en la historia de la sierra y de la comunidad indígena de Guadalupe Ocotán, que hoy está en Nayarit.
La cuestión es que, desde mi punto de vista, la historia del territorio huichol es más compleja de lo que se cree. ¿Sí? Para poder hablar de los conflictos por tierras, yo me remito precisamente a la historia colonial, la conformación de las comunidades indígenas hacia el siglo XVIII, pero también un elemento que creo que se nos va de lado es la consideración de lo que antes era el Estado de Jalisco, históricamente, ¿no? Lo que fue la Nueva Galicia, lo que fue el Estado de Jalisco, por lo menos hasta 1824, los cambios administrativos que hay en la zona, y bueno, algo que también tendría que ver es la importancia de Jalisco como un ente político importante en pos del federalismo, ¿sí? Y entrando en franca competencia con el centro de México, de alguna manera esto hizo que, en definitiva, pues se hiciera una nueva administración territorial a nivel de estados.
O sea, para debilitar un estado que era, Jalisco, como ahí dicen, era muy bronco.
Sí, pues que era Jalisco, bueno, la Nueva Galicia y el estado de Jalisco hasta 1824 era Jalisco, Nayarit, parte de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, que era mucho más extenso. Y de alguna manera, tener un territorio tan extenso implicaba también cuestiones administrativas fuertes, ¿sí? Un poder político que se podría haber equiparado al del centro de México en un momento dado, y también el acceso a recursos económicos provenientes de los mismos municipios que conformaban el estado de Jalisco, ¿sí? Y ahí habríamos que discutir cuestiones de siglo XVIII y XIX, ¿no? Por un lado está esta disminución del poder del estado de Jalisco. Por el otro, de las comunidades huicholas en sí, o de las comunidades indígenas, lo que llamamos la zona nayarita, que son los cora, los huicholes, los tepehuanos, los mexicaneros, que habitan toda esta zona de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, según el nuevo esquema estatal. El problema es este: las comunidades indígenas en general existen a partir de que los españoles empiezan a delimitar ciertos territorios específicos, en algunos casos con títulos virreinales y en otros nada más de facto, ¿sí? Históricamente, pensando en las fuentes etnohistóricas, ¿sí?, siglo XVI al XVIII, tendríamos que sí hay lo que conocemos hoy como San Andrés Coamiata, Santa Catarina, Huescomatitlán, San Sebastián Tamanahuaztlán, pero también estaría Huejuquilla, Tenzompa, Mezquitic y otros pueblos que eran huicholes, ¿sí? De ellos muchos ya se extinguió la organización comunitaria huichola, y ahora los huicholes que viven en esos pueblos viven como parte de una comunidad o de un ejido. ¿Sí? Bueno, y los que sobreviven son San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián, ¿sí? Más los anexos de Guadalupe para San Andrés y de Tuxpan de Bolaños para San Sebastián. Bueno, Algo de lo que he estado trabajando es la cuestión de, en la época, en esa época antes de la conquista definitiva de la zona, cómo los territorios huicholes estaban organizados política y ceremonialmente. ¿Sí? Un elemento sería a través de los tuquipa, o los templos huicholes circulares. A partir de la idea de que los templos más grandes representan, bueno, a partir del templo más grande a los templos más pequeños, se representa una jerarquización social dentro de cada protocomunidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cada tuquipa está conectado con otro, y estos serían así resabios, según yo, de alguna manera, de los antiguos cacicazgos indígenas. La existencia de esta estructura tuquipa sería así como la cohesión de ciertos poblados o ciertas unidades extensas, supeditadas a un cacique de mayor importancia. El cahuitero que conocemos hoy, en el pasado pudo ser un cacique con poder político y religioso. Pero estos a su vez estarían supeditados también a los cacicazgos más poderosos a nivel regional, que en diferentes momentos fueron los cascanes, que en algún momento fueron los tepecanes de Bolaños, en otro momento fueron los coras de Nayarit. ¿Sí? Bueno, en la escala jerárquica a nivel interno, el tuquipa más grande representaría el centro de una comunidad o una propia comunidad. ¿Sí? Y yo tengo la idea de que la zona, la comunidad más importante hasta antes del siglo XVIII fue la de Santa Catarina. ¿Por qué? Por el tamaño de su tuquipa, de su templo, que es el más grande. Es un templo enorme, circular, con techo de paja, dos postes, ¿sí? Y aparte de que está este templo, muy cerca de él está la zona de Teacata. Entonces ahí es un lugar donde todavía se siguen llevando una gran cantidad de ofrendas. ¿Sí? Entonces el tamaño del templo más la presencia de Teacata, que es el centro del mundo huichol, pues implica una supremacía política y religiosa de alguna manera. Y tenía varios centros tuquipa asociados, o sea, supeditados a él. Y esto lo vemos hoy todavía porque los huicholes, sí, de San Andrés o de San Sebastián, que viven en los límites con Santa Catarina, cuando hacen fiesta, llevan sus ofrendas precisamente a este tuquipa. No lo llevan al de San Sebastián o al de San Andrés, lo llevan a Santa Catarina. ¿Sí? Entonces mi idea es que cuando se da la conquista de la zona, se forma la visión de San Sebastián precisamente por 1727 aproximadamente. Y obviamente una forma de restar poder político y religioso a Santa Catarina es restar también territorio. Y los ranchos o rancherías o los tuquipas que pudo haber existido y que estaban dentro de los límites políticos de Santa Catarina, pues ahora se expeditan a San Sebastián. Y también hacia el lado de San Andrés Coamiata hubiera pasado esto. ¿Sí? Artificialmente los franciscanos dotaron de poder a San Sebastián, instituyen la primera misión y desde esta misión se empiezan a evangelizar los otros pueblos, se le da mayor importancia política, según lo que yo estoy planteando, puede ser el primer lugar, aparte donde se forma el sistema de cargos civiles que ya existían originalmente, pero se fortalece el gobernador, el alcalde, el capitán, que es una orden, bueno, una organización civil y militar a la vez, pues instituye también la primera mayordomía, formalmente. Entonces esto le da mayor importancia a San Sebastián. Y todos estos antecedentes hacen que la gente de San Sebastián se sienta más antigua, más importante y más poderosa que las otras comunidades. ¿Sí? Eso por un lado. Esto haría que generaría conflictos entre las mismas comunidades. Porque aún en el siglo XVIII tenemos la noticia de que Santa Catarina y San Sebastián están disputando linderos. Y por eso ambos están pidiendo que haya una medición. ¿Sí? Esto lo ilustra muy bien Rojas en su libro Documento Histórico de los Huicholes. Ella documenta todo esto. Y ahí se menciona los títulos de Santa Catarina y la solicitud de los de San Sebastián para hacerla, para hacer sus títulos. Pero ahí empieza el conflicto de, bueno, definir los límites. Y precisamente esa cuestión que no se dice, pero que se puede intuir, ¿no? Santa Catarina está reclamando los antiguos límites que tenía antes de la división por los franciscanos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el origen de conflictos entre las mismas comunidades huicholas. Porque también es algo que perdemos de vista. Los conflictos entre las comunidades indígenas. Siempre pensamos, los huicholes contra los mestizos de Guajimic especialmente, o de Puente Capotlán. Que yo diría más bien los criollos. Porque aquí viene otra cuestión de la historia. ¿Quiénes son aquellas personas que se están apoderando de las tierras de los huicholes desde el siglo XVIII? Como Miguel Maximiliano de Santiago, por ejemplo. son españoles que están formando haciendas, que están en los establecimientos mineros y que quieren apoderarse de las tierras huicholas para tener campos de cultivo cuando sean disponibles, los bosques de las comunidades para tener combustible en las minas y lugares donde criar su ganado para alimentar a la gente en las minas. Sí. Entonces los descendientes españoles son los primeros invasores de la región huichola. Por eso diría yo los criollos, los mestizos, yo diría que es el siglo XIX. Es parte del complejo cultural de lo que algunos antropólogos como Phil Weigand, mi maestro, decía la zona nayarita. Jesús Jauregui prefiere hablar del gran Nayar. Sí, en cuanto a que coras, huicholes, tepehuanos, sí, compartían culto solar, por ejemplo, compartían la realización de los mitotes, compartían el culto a los antepasados a través de las momias, sí, y políticamente los nayaritas, o sea, los coras nayaritas apuntaban a ser los nuevos líderes regionales, sí. Ellos recibían, hasta 1722, recibían tributo tanto de los huicholes como de los tepehuanos. Sí, entonces esto apunta a una unidad política muy interesante. Pero el proceso de la conquista, ya por 1722 en adelante, rompe con ese esquema. ¿Sí? De hecho, hoy en día tenemos toda la referencia de las posibles relaciones de tributo de los huicholes con los coras o de los huicholes con los tepecanos, en cuanto a que les llaman nuestros hermanos mayores. ¿Sí? Precisamente porque también los huicholes siguen llevando ofrendas a lugares muy específicos. Por ejemplo, a Sacaimuta, Mesal Nayar.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.